Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en Venezuela son las 12 del mediodía y así suenan las calles de su capital, Caracas. Es la gran movilización en respuesta a la llamada de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en la víspera de la toma de posesión del nuevo presidente. Mientras Nicolás Maduro se apoya en el ejército, la intención de Edmundo González es acceder al país mañana viernes para asumir el cargo. El opositor que se encuentra en República Dominicana ha vuelto a denunciar que su yerno sigue desaparecido pasadas 48 horas de su secuestro. Mientras una misión investigadora de la ONU sobre Venezuela ha denunciado este jueves una ola de detenciones políticas en el país por parte del régimen de Maduro. A lo largo de la tarde vamos a seguir pendientes del minuto a minuto de esa movilización contra Maduro, que va a tener sus réplicas en otras ciudades del mundo. Es el caso, por ejemplo, de Madrid. A las 6 de la tarde hay convocada en esta ciudad, en Madrid, una manifestación en la Puerta del Sol a favor de Edmundo González. Una manifestación a la que van a asistir representantes del Partido Popular y también de Vox, no así del Gobierno. Los Ángeles, otra ciudad, amanece con más de un millar de estructuras consumidas por las llamas. Al menos 5 personas han muerto los 6 incendios que asolan el estado de California. La cifra de evacuados asciende a cerca de 150.000 personas. Los colegios van a permanecer cerrados lo que queda de semana y una de las principales preocupaciones en este momento es la falta de agua para que los bomberos puedan llevar a cabo las labores de extinción. Última hora, corresponsal David Alandete.
Siguen las escenas apocalípticas en el condado de Los Ángeles, donde 6 incendios forestales permanecen sin control. Hasta el momento, 5 personas han perdido la vida y alrededor de 150.000 residentes están bajo órdenes o advertencias de evacuación. Los bomberos han advertido de que la cifra de muertos puede ser mayor porque no han podido acceder a todas las zonas calcinadas. El incendio más devastador es el de Pacific Palisades, que ha arrasado más de 6.900 hectáreas, convirtiéndose en el más destructivo en la historia de la zona. 2.000 viviendas, negocios y otras estructuras arquitectónicas han sido destruidas en este y en el incendio de Eaton, que arde en la zona de Pasadena. La jornada comenzó con un breve respiro, ya que una disminución en los vientos de Santa Ana permitió a los equipos aéreos descargar agua sobre las llamas. Pero se esperan vientos más intensos a lo largo del día, lo que podría complicar las labores de contención y rescate. Los residentes se enfrentan a condiciones muy peligrosas de aire contaminado y agua no potable en muchas de las zonas. El presidente Joe Biden ha cancelado un viaje a Italia para poder seguir la crisis desde Washington.
Y en Valencia, un juzgado archiva de forma provisional las diligencias abiertas por 2 denuncias contra la gestión de la DANA, denuncias que había presentado Manos Limpias contra la Agencia Estatal de Meteorología, contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Valenciana de Emergencias. El magistrado no aprecia una atribución de hechos penalmente relevantes que permita su imputación. Y en los deportes, Javier Tebas arremete contra el CSD, el Consejo Superior de Deportes y el Real Madrid en el caso Dani Olmo. Luis Munilla.
Sí, el presidente de la Liga se ha pronunciado sobre la cautelarísima al Barça para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Tebas habla de tragicomedia, está sorprendido por la decisión, dice que el Consejo Superior de Deportes contradice la ley del deporte y que su presidente, Rodríguez Uribes, parece escuchar solo la voz de alguien que guarda un silencio cómplice, y lo dice en referencia al Real Madrid, que guarda silencio en todo este asunto. Por otro lado, como ha contado Isaac Fouto aquí en COPE, la federación estudia denunciar a Joan Laporta por su comportamiento ayer en el palco en Arabia. Hoy se juega la segunda semifinal de la Supercopa, Real Madrid-Mallorca, con la baja de última hora de Modric en el Madrid por un proceso vírico. El partido es a las 8, tiempo de juego comienza a las 7 y media. Y en waterpolo, España se ha metido en cuartos de final de la Copa del Mundo después de vencer a Serbia 14-9 y mañana jugará contra Croacia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados y cielo despejado a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y 14 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 en Coslada hacia la A3. Más Madrid ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional de la Asociación 7291 y de Marea de Residencias tras la decisión de la Fiscalía Fiscalía madrileña de citar a decenas de familiares de más de un centenar de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia. Y la Guardia Civil ha destapado una estafa de 1.300.000 euros mediante inversiones fraudulentas online y con una decena de víctimas en Madrid y en otras regiones. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Nos estamos preguntando también hoy, jueves, ¿qué está pasando con Dani Olmo, con el mediapunta del FC Barcelona? Cuando parecía que no podría volver a jugar en prácticamente toda la temporada, de pronto parece que lo vamos a ver jugar la final de la Supercopa con el Barça este próximo domingo en Arabia Saudí. Es el caso Olmo. Un caso que está sacudiendo la actualidad futbolística nacional estos últimos días y que ya ha llegado también a la política. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, para entender qué es lo que está pasando, nos tenemos que remontar al pasado mes de agosto. Dani Olmo, entonces, es jugador del Leipzig y ficha por el Barça.
Así es, un traspaso valorado en 60 millones de euros. Uno de los grandes fichajes, uno de los últimos grandes fichajes del Barça de los últimos años, de prácticamente el último lustro.
Pero resulta que pese a ser uno de los fichajes estrella, como decimos, del Barça, no puede jugar porque no está inscrito. Empiezan los problemas del Barça con el fair play financiero. ¿Esto qué es, Íñigo?
Vamos a explicarlo. Aquí entran las restricciones económicas y la falta de espacio en el límite salarial del Barça, del Barcelona. ¿Qué es el límite salarial? Bueno, pues como bien indica su nombre, es establecer un límite al salario que le pagas a los jugadores, es decir, tú no le puedes pagar más a los jugadores de lo que ingresas como club, tienes que cumplir un margen, mantener, digamos, un equilibrio. Por ejemplo, este año los clubes pueden destinar más o menos un 80% de lo que ingresan a pagar la ficha de sus jugadores. ¿Por qué se hace esto? Pues porque si no, la gente, antiguamente, históricamente, antes del 2014, que es cuando entra en vigor este fair play financiero, la gente se endeudaba para pagar la plantilla y se entraba en una especie de círculo vicioso de créditos y los clubes acababan quebrando, y si tú no cumples esta norma no puedes utilizar a los jugadores fichados y no se le inscriben. Por eso el Barça lleva años con muchísimos problemas. Pensemos que su deuda llegó a alcanzar los 1.000 millones de euros. De hecho, tuvieron, Pilar, que prescindir de Messi porque no podían afrontar su salario.
Al final, y a pesar de no cumplir ese fair play financiero, el Barça aprovecha la lesión de uno de sus jugadores para inscribir a Dani Olmo.
Sí, pese a que Olmo se perdió los primeros partidos de Liga. De hecho, debutó contra el Rayo Vallecano, si no recuerdo mal. El Barça consiguió inscribirlo porque tiene un jugador de su plantilla, en este caso el danés Andreas Christensen, que tuvo una lesión de larga duración. ¿Qué hizo el Barça? Pues una argucia, aprovecharse de ello, porque la norma te permite inscribir a futbolistas si en tu equipo hay un lesionado que va a estar de larga duración mucho tiempo sin poder jugar.
Pero esa inscripción tenía fecha de caducidad. Terminaba exactamente este pasado 31 de diciembre con las campanadas, a las 12 de la noche.
Con las 12 uvas. Así es, como la Cenicienta, la Liga dio al Barcelona hasta el 31 de diciembre de 2024 para regularizar su situación financiera e inscribir permanentemente a Olmo y a Pau Víctor, que en toda esta historia es el gran olvidado, el canterano del Barça. Que
sí, porque los dos se encuentran en la misma situación.
Exacto.
Bueno, es decir, el Barça ha tenido desde agosto hasta ahora, hasta diciembre, para aumentar sus ingresos y poder inscribir a Olmo.
Y por A, o por Z, o por X, o por V, les ha pillado el toro. Y no ha sido hasta los últimos días de diciembre que consiguieron 100 millones de euros de empresas árabes por la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou, que aún no está ni construido. ¿Qué pasa? Que el Barça decía que tenía el dinero, pero la Liga decía que le faltaban documentos que acreditaran que probaran esos 100 millones. Entre una cosa y otra, llegamos al 1 de enero y Dani Olmo no tiene ficha. Y encima la Liga y Federación dicen que no hay nada que hacer, que la norma es clara, es el 31, el límite. Y si no está inscrito, no está inscrito.
Y la solución que le quedaba al Barça antes de ir a la justicia era la solución política, un recurso ante el Consejo Superior de Deportes, un órgano que depende del gobierno y que tiene la potestad para arbitrar este tipo de situaciones antes de que los clubes vayan a la justicia. Isaac Fouto es nuestro compañero de Deportes COPE. Isaac, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo primero, Isaac, ¿por qué es el Consejo Superior de Deportes, un órgano que depende del gobierno, el que acaba decidiendo en este asunto?
Bueno, es el paso previo, como tú decías, a ir a la justicia ordinaria. Digamos que el que es el padre, ¿no? El que está por encima de las ligas, de las federaciones, de todas las federaciones, ¿eh? No solo de la de fútbol, sino también de la de baloncesto, de la de tenis, de la de pádel, de todas. El CSD, tiene un Tribunal Administrativo del Deporte, que en teoría es independiente, que depende del CSD, pero que es independiente. Es igual que el Comité de Competición de la Federación, el que le pone la sanción, por ejemplo, a Vinicius de dos partidos. Bueno, pues el CSD también tiene su tribunal. Pero este asunto del Barça, como no es una sanción, no puede ir al TAD. Esto va directamente a José Manuel Rodríguez Uribes y al presidente del CSD, que es el que tiene que, junto a los juristas del CSD, realizar una valoración para determinar quién tiene razón. Sobre todo, Pilar, ¿para qué está el CSD? Para mediar entre la Liga y la Federación, cuando no hay un acuerdo entre ellos. Esto ocurría, por ejemplo, en la época de Rubiales, que la Liga y la Federación se iban a matar. En el convenio de coordinación no había convenio, no había nada. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los horarios. Hay una orden del CSD de que la Liga, por ejemplo, no puede poner partidos antes de las 2 de la tarde, porque la Federación no estaba de acuerdo. Está para eso. El problema en este sentido es que, claro, ahora la Liga y la Federación van de la mano, están de acuerdo prácticamente en todo, y en esto están de acuerdo los dos. Con lo cual chirría mucho, y por eso ha sorprendido tanto esta decisión, que cuando la Liga y la Federación están de acuerdo en que Dani Olmo y Pau Víctor no pueden ser inscritos porque la norma lo impide, que haya llegado el CSD, que prácticamente sin leerse nada, ninguna documentación, ningún folio, que se haya filtrado la noticia antes prácticamente de que llegara los documentos del Barça a un medio de comunicación y se haya dado, que se haya decidido esto. Insisto, aunque luego dentro de 2-3 meses no le den la razón, pero claro, ya está jugando, va a jugar estos dos jugadores de manera cautelar, y claro, hay una diferencia entre el resto de clubes, ¿no? Que ahora se van a quejar y van a decir, oye, ¿por qué el Barça sí y yo no? Aunque insisto, luego, esto es una medida cautelar, luego le tendrán que dar la razón en el fondo, si la tiene el Barça o si no la tiene.
Bueno, como decimos, de momento el Barça tiene esa cautelarísima, es decir, una medida urgente que se toma antes de que se resuelva el asunto de manera definitiva. ¿Esto cuánto tiempo dura, Fouto?
Bueno, más o menos el Consejo tiene unos 3 meses máximo para dictar una resolución definitiva que la tiene que firmar el presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Y como digo, unos 3 meses. Es decir, que se puede dar la situación que Dani Olmo y Pau Víctor sean inscritos, que lo van a ser ya desde el día de hoy, que van a poder jugar la final de la Supercopa el próximo domingo. Y en el mes de abril, por ejemplo, que faltan todavía 2 meses para que termine la Liga, pues a lo mejor vuelven a estar desinscritos otra vez, porque no le dan la razón al Barça. O a lo mejor sí, llega el CSD y le dice, oye, pues sí, pues tenéis la razón y podéis seguir. Lógicamente esto tienen que argumentarlo de manera jurídica, pero claro, como no hay ningún argumento, porque ayer hay una nota oficial del CSD, pero no hay ningún razonamiento jurídico, pues claro, eso es un poco lo que ahora mismo ha desatado tanta polémica.
Fouto, no te marches, que tengo por aquí a Paco González, que le veo con ganas de dar también su opinión, aunque ayer ya lo escuchamos. Es el director de Tiempo de Juego. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Y voy a saludar también al colaborador de este mismo programa, de Tiempo de Juego, y el partidazo de COPE, que es Dani Senabre. Dani, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, estamos hablando de esa cautelarísima que ha provocado un terremoto, desde luego, en el mundo del fútbol. ¿Por qué se le concede, Paco, al Barça? ¿Creéis que si en vez del Barça hubiese sido el Betis quien pidiera esa medida, se la habrían concedido?
Con perdón, ni de coña, pero bueno, yo es que soy muy simplista en esto. Yo creo que esto es una decisión política y no jurídica. Es decir, el Barça, por ejemplo, juega con Gavi, que tiene una concesión cautelar de un juez. También por un asunto similar, pero se lo concede un juez de un tribunal, de un juzgado, de no sé dónde. Pues muy bien, el juez ese todavía no ha dictaminado si tenía la razón el Barça o no, pero puede jugar. Pero aquí esto se lo concede un político. Porque no es el TAD, ni siquiera, que son unos jueces que están dentro del CSD. Que
sí, que ya nos ha dicho Fouto que es independiente, ¿no?
Bueno, independiente. Los nombran los del CSD, imagínate.
Como la fiscalía.
La independencia. Igual. Pero vamos, que esto es una decisión política. Que yo no sé, ayer decía si Puigdemont ha llamado a Pedro Sánchez, o Laporta a Illa, Illa a Moncloa, Moncloa a Uribes, o a Pilar Alegría, que es la ministra de Deportes. O sea, no sé cómo ha ido la movida. Pero si me dices que ha sido Laporta, Illa, Moncloa-Uribes, me lo creo. Si me dices que Uribes ha llamado a Florentino Pérez y le ha dicho, ¿a ti qué te parecería? ¿Montarías lío? Y Florentino le dice, no, a mí me da igual.
Pues adelante.
También me lo creo, porque Madrid no está diciendo ni pío. Entonces, para mí, todo esto es político, todo. A Pedro León, jugador del Getafe, ya hace algunos años, le pasó lo mismo y el CSD le respondió inmediatamente y le dijo, no, oiga, mire usted, quien da las licencias es quien las da. Que es, en ese caso, la Liga, en este caso la Liga, primero, y luego, además, en connivencia, en acuerdo mutuo con la Federación. Que vamos a ver, para quien no tenga ni idea de qué va esto, es que hay un reglamento que luego el reglamento, es verdad, puede ser absolutamente estúpido. si tú inscribes a un jugador, se queda sin inscribir, ya no puedes volver a inscribir en el mismo club en la misma temporada. Ya no. La norma es absurda, es estúpida, pues probablemente, pero es que a muchos otros les ha pasado y han tenido que aguantar.
Dani, ¿qué piensas?
Que cualquier crítica al CSD la entiendo, al Barça no, porque el Barça es verdad que ha hecho el ridículo durante los primeros 4 meses, hasta el día 31, es más, te diría, hasta el día 3 de enero el Barça hace el ridículo más espantoso porque va fallando en todos los plazos, va prometiendo nuevas fechas límites, no, tranquilos, que hasta el 31 podemos, luego el 31 dicen, no, es que tenemos 3 días extra para presentar una documentación, o sea, hasta ahí el Barça lo hace fatal y es vergonzoso y es ridículo, pero a partir de ahí yo creo que el Barça ha hecho lo que tocaba, que es mover todos los hilos posibles y hacer todos los malabarismos legales o políticos, como dice Paco, que es la teoría que yo no acabo de comprar y ahora voy a eso, pero el Barça ha tirado de todos los hilos que ha podido para intentar solucionar un ridículo que él mismo ha creado. Es decir, el Barça se ha cavado una fosa, se ha tirado en un pantano, pero ha salido bien. Para mí el Barça ha salido bien. Entonces, la teoría que yo no compro es que esto es una decisión política. Es política, como dice Paco, en tanto en cuanto la toma el CSD. Entonces, cualquier decisión del CSD o de cualquier órgano de un gobierno es una decisión política. Pero yo, ver aquí que Puigdemont ha conseguido
no,
que...
Vamos a ver, no, que yo,
que
Dani...
Olmo, que escriban a Olmo...
Es una exageración pensar
ya.
Que Junts o RC van a decir, y ahora, lo siguiente que te pido es que juegue Dani Olmo.
Imaginaros que para aprobar los presupuestos han dicho, oye, condición
no,
a Sánchez.
Yo eso sí que no me lo creo.
O
pero
me permites que juegue Olmo o aquí
oye,
no
pero que Laporta haya llamado a todos los políticos que conoce, entre otros, a Illa.
Puede ser.
Y que Illa le haya dicho a Moncloa, si no hace falta que sea Pedro Sánchez, Moncloa trabaja mucho. Pues, la señora esta que trabajaba para Begoña, mismamente, que coja el teléfono y le diga, oye, solucionarme esto, porque aquí esto va a ser un incendio, ahora está todo en paz. Vale, Uribes. Nos saltamos lo que ha dicho hoy la ministra. Es que la ministra por la mañana había dicho, bueno, primero tienen que llegar las alegaciones de la Liga y de la Federación y luego ya dictaminaremos. Pues no, directamente se emitió el comunicado del CSD y no se pidieron alegaciones ni a la Liga ni a la Federación, porque dijeron que era urgente.
También la ministra, por cierto, queda muy señalada porque la portavoz no puede salir diciendo una cosa, que están esperando a que lleguen las alegaciones de la Liga y la Federación y que minutos más tarde hay un comunicado donde ni han preguntado a la Federación ni nada. O sea, si se la han colado o si ha
o miente o se la han colado una vez.
Claro,
de
pero tiene que haber, tiene que rodar alguna cabeza, lógicamente.
Es que
es un ridículo espantoso, es que vamos a ver, o sea, si ya no nos dicen la verdad. Claro, si es que ya no pedimos que nos gobiernen bien, por menos que nos digan la verdad.
En cuanto a teorías políticas, también he escuchado, bueno, ayer el compañero Roberto Palomar defendía esta teoría, que puede ser una decisión política, pero para ir en contra de Tebas, en contra del presidente de la Federación, con el que tienen, bueno, en general tienen una guerra con Tebas, para ir contra Ganzo, incluso. He escuchado la teoría muchos años, de que Tebas... había unas normas para todos los demás y otras para el Barça, y Tebas ayudaba al Barça y Tebas no hacía más que tender la mano al Barça y hacer trampas para favorecer al Barça, pero bueno, Tebas en esta última ventana de inscripción le ha cerrado la puerta en los morros al Barça. Entonces, estas teorías son a mí las que me cuestan acabar de comprar,
yo nunca digo que Tebas haya favorecido al Barça. Bueno, lo ha hecho una vez, probablemente sin querer, y como la hizo y se la colaron, es por lo que ahora se ha puesto serio. Para inscribir a Lewandowski, Laporta se inventó una palanca. Una palanca es un ingreso extraordinario que que Laporta le dijo a la Liga. Mira, que me van a venir, no me acuerdo si eran 50 o 100 millones de euros.
Incumplió uno de los pagos.
Era solo un contratito que nunca llegó el dinero. Entonces, es esta vez para que no se la volvieran a hacer, porque nunca llegó ese dinero. Pero Lewandowski puede jugar todo el año y ganó la primera Liga con la camiseta del Barça. Para que no se lo volvieran a hacer, le dije, no, me puedes traer todos los contratos que tienes, pero si no tienes el ingreso a 31 de diciembre, no te lo inscribo al jugador, porque ya me lo hiciste una vez. Esa es la historia de todo. Es cumplir las normas a rajatablas o no. Y yo creo que como ya se la hizo una vez a Tebas, esta vez Tebas ha dicho, no, que no me la haga dos.
Por cierto, Paco, ayer hablabas directamente, bueno, como te estamos escuchando también ahora, de decisión política, hablabas de Puigdemont, de Sánchez, de llamadas entre uno y otro. Hoy desde Waterloo, no sé si lo has visto, te ha contestado.
Me lo han dicho, no tengo redes, pero vamos, para mí es un honor.
Si
se ha metido conmigo,
Twitter,
mejor.
En X, ha adjuntado la noticia de tu intervención ayer y ha ironizado diciendo que también han pactado cosas para el Girona. ¿Qué te parece?
No me extrañaría.
Hay que pedir títulos, Champions. Para mí Dani Olmo me da igual, pero hombre, si nos dan 5 Champions o 5 Ligas a cambio de aprobar algún presupuesto, entonces se puede negociar todo.
Bueno, fíjate, contábamos antes que esto del fair play financiero es del año 2014 y ese año hay un precedente de un caso parecido al de Olmo, lo citabas tú también ahora, Paco. El Getafe pidió la cautelarísima por la inscripción de Pedro León y entonces el Consejo Superior de Deportes se la negó.
Sí, era un CSD muy distinto y aunque luego la justicia ordinaria resolvió a su favor, el jugador murciano estuvo sin jugar 2 meses. En aquel caso el Getafe argumentó que se vulneraban los derechos al trabajo del jugador recogidos en un artículo de la Constitución. Si no puede jugar, no puede trabajar. Algo que el Consejo desestimó y dijo que, bueno, no podía jugar, pero sí que podía entrenar. Y como decía Paco, las licencias las expide, las da quien las da. En este caso, la Federación. El caso de ahora de Olmo es diferente porque sí se ha dado esa cautelarísima, aunque la argumentación es un poco vaga. Fíjate, Pilar, ¿eh? Se habla de dar la cautelar para evitar un perjuicio al jugador, al club, a la propia liga, que no ha expedido la licencia, y a la selección española, porque Dani Olmo es una de las estrellas de la selección española.
Pero claro, si aquí hay un culpable de ese perjuicio que dicen, en todo caso sería el Barça, ¿no? Que es el que no ha llegado a tiempo.
Claro. No, de todas maneras, es que la argumentación de ayer del Consejo es todo político, es que no hay nada jurídico. El perjuicio a la selección, vale, y si el jugador del Barça fuera Koundé, que le den por saco. O sea, si es extranjero, o Pau Víctor, si no lo van a llevar a la selección, que le den por saco.
Aparte importante que Dani Olmo se podría ir al City y jugar en la selección.
También, es verdad. Hablan de el único artículo que citan es de la ley del deporte, que viene a decir más o menos que todo deportista tiene derecho a ejercer sus potencialidades. Pues claro, como en la Constitución te pone que todo el mundo tiene derecho a un trabajo y una vivienda. Son generalidades, pero hay una reglamentación de quién da las licencias, de cómo se las dan, de cuáles son los razonamientos, que está aprobada por el Consejo Superior de Deportes. Porque si esto que pasó ayer lo concede un juez, repito, de la Plaza de Castilla, de Castellón de la Plaza,
sí,
de donde
sea,
pues ya está. Lo ha concedido el juez, ya resolverá el juez. Pero es que es una concesión política.
Oye, y lo peor de todo, Pilar, es que crea una inseguridad jurídica tanto a la Liga como a la Federación. Porque ahora, por ejemplo, ¿con qué cara a otro equipo, por ejemplo, yo qué sé, pues el Betis, que está más apurado en el límite salarial, que es otro equipo que también anda un poco siempre ahí al filo de la navaja, con qué cara el Betis no va ahora al CSD y dice, oye, que yo quiero que me inscriban a este jugador, pues aunque tenga el límite salarial sobrepasado? Entonces, claro, esto crea sobre todo una inseguridad jurídica, que nos alegramos por los chavales, por cierto, por Pau y por Olmo, que no tienen nada que ver, oye, van a poder ejercer su trabajo y de maravilla. Pero claro, ¿cuál es el problema? La inseguridad jurídica que esto va a crear a la Liga y a la Federación.
Y el agravio, ¿no?, para el resto de conjuntos,
estamos
de equipos.
En mercado de invierno. Supongo que se cerrará el 31 de enero, no me lo sé muy bien, pero imagínate, el 31 de enero, Sevilla dice, vale, ahora mismo no tengo el dinero para Rubén Vargas, que es un chico que lo tienen ahora mismo a prueba, un chileno que van a fichar, pero mira el contrato que te estoy enseñando con la marca Adidas, que me va a pagar mucho. Ya, pero si no está el ingreso, no te doy la inscripción del jugador. No, pero al Barça se la ha dado el Consejo, se lo pido al Consejo.
Claro.
Y si llega 4 días tarde, si llega 2 días tarde, si llega una semana tarde el dinero, pues ya, ¿qué?
No, bueno, han creado un precedente que a ver cómo resuelven, ¿no?, los casos que vengan a partir de ahora. Os quiero preguntar también, ¿y Laporta qué? ¿Cómo queda en todo esto? Ayer le vimos, por cierto, haciendo un corte de mangas en el palco de la Supercopa, ¿no?, de ese partido que disputó el Barcelona. ¿En qué situación queda Laporta con todo esto?
Yo creo que para parte del barcelonismo, para el laportismo, para los que le han votado, como un héroe, siempre saca el conejo de la chistera en el último minuto. Y aparte, a mí es que tengo la sensación de que él, aparte de lo de la cigarra y la hormiga, que ya lo he dicho muchas veces, él está disfrutando de esto y se lo está pasando en grande, y es su modo de vida, el ser presidente del Barcelona. Es una especie de pavo real, no sé cómo decírtelo, de delfín, que cuanto más público tiene en el delfinario, más salta. Entonces, está tan feliz de la vida. Lo ha vuelto a conseguir en el último instante. Ahora, también conozco barcelonistas serios que están pensando, ¿cómo puede este tío pagar 50 millones por una comisión con Nike al intermediario? Barça-Nike, ¿necesita un intermediario? ¿Hay que pagarle 50 kilos? ¿De esos 50 kilos van todos para intermediario o luego hay un reparto por ahí? O sea, quiere decir que en el Barça hay mucha gente que cuando mira los números se lleva las manos a la cabeza. Afortunadamente para ellos, cuando ven a Lamine Yamal, se las llevan a la cabeza de la alegría de los goles que mete.
Dani.
Sí, Laporta queda para mucha gente como un ganador, pero también como un impresentable. Yo creo que es las dos cosas. Es que yo creo que Laporta ha hecho una gestión nefasta con una resolución satisfactoria, pero luego le ves hacer cortes de mangas o supuestamente proferir insultos y tener un comportamiento similar al de un energúmeno, y te das cuenta que yo también tengo la duda, si probablemente si salís por las calles de Barcelona con un micrófono a preguntar qué te parecieron las butifarras, como llamamos aquí, los cortes de manga de Laporta, no sé qué ganaría, ¿eh? A lo mejor ganaría el que me encantaron, porque está bien que mi presidente actúe así y tal, pero en general, hombre, yo creo que todo el mundo coincide en que así se puede comportar un hooligan o un aficionado en un bar, pero el presidente del Barça no se puede comportar así.
Bueno, de hecho la federación estudia ya sancionar, sí, ¿no?, a Laporta por ese corte de mangas de ayer en la Supercopa.
Sí, están estudiándolo los servicios jurídicos, porque no solamente fue el corte de mangas, Pilar, hubo insultos graves dentro del antepalco del estadio, hubo una patada a un sofá que había allí, hubo insultos a miembros de la junta directiva, presidentes de las territoriales, y bueno, lógicamente hay gente en la federación muy ofendida, pues además decían, oye, ¿yo qué pinto en esto? ¿A mí qué me estás diciendo? Y que claro, hablaron con el presidente Luzán y dijeron, esto no puede quedar así. Sí. Así que están los servicios jurídicos de la federación intentando ver qué se puede hacer, porque claro, no hay imágenes de lo de dentro, solo hay imágenes del corte de mangas, y vamos a ver, porque hasta desde hace tiempo no se inhabilitaba a un presidente. Yo recuerdo que creo que Jesús Gil o Caneda sí que fueron inhabilitados por la movida que tuvieron en la liga con una pelea y todo eso, pero claro, hacía mil años que no se denunciaba un presidente, así que están los servicios jurídicos.
La sanción van a ser dos padres nuestros, o sea, ya te digo.
Bueno, cabe una inhabilitación de 3 meses, ¿eh?
Sí,
pero todos esos ofendidos de la federación son los mismos que hace 2 días aplaudían a Rubiales en el No dimitiré famoso. Formaban parte de esa sala, porque claro, está...
Bueno, a ver, ten en cuenta, por ejemplo, que el presidente que hay ahora no votó a Rubiales.
Pero todo el resto, toda la federación, ¿se ha descabezado a todo el mundo?
Claro, es que no sé, ahora están mezclados. Ahora hay unos de un lado, otros de otro, ahora están mezclados. Pero bueno, en teoría yo creo que ya el Rubiales es pasado. Y además, hablando de Rubiales, Rubiales está inhabilitado por un comportamiento en un palco. Le metieron 1 año y medio por el beso a Jenny Hermoso y 1 año y medio por tocarse los genitales al lado de la reina.
Qué bonito, o sea, qué instructivo todo, ¿eh?
Claro.
Cómo mola. Bueno, que hoy fútbol, chicos. Madrid-Mallorca, la otra semifinal de la Supercopa. Quien gane se va a enfrentar este domingo al Barça con Dani Olmo, seguramente en el campo, si sale de titular, claro.
No, esto acabará en un gol de Olmo,
claro,
y uno de Vinicius, que
ojalá
hoy merecerá ser expulsado, y se formará un pollo en toda España.
Ojalá.
Ay, ese Íñigo que dice ojalá, que apenas se le notan los colores.
Menudo show, tú, menudo show.
Bueno, que os escuchamos, ¿no?
A las 7:30 empezamos.
A las 7:30, tiempo de juego con Paco González y el resto de compañeros de Deportes Cope, que nos van a contar, como siempre, como nadie en la radio, pues esta segunda entrega de la Supercopa, el partido entre el Madrid y el Mallorca. Paco, muchísimas gracias.
Un besote, Pilar.
Isaac Fouto, lo mismo, Isaac, gracias.
Hasta luego, Pilar.
Dani Senabre, gracias, Dani.
A vosotros.
También a ti, Íñigo Palomar. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, jefa.
Que tenemos un mensaje del héroe Merlín, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y por lo tanto cuidas del planeta. Vamos, que hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente. Y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, aireadores de grifo que te permiten ahorrar agua, productos aislantes para que no entre frío ni calor por tus ventanas, toldos para controlar la temperatura, estufas de pellets, también aerotermia, es decir, confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Y estamos hablando de comer pipas, así, de sencillo, porque hay unos japoneses que se han hecho virales porque no sabían por dónde coger las pipas y cómo comerlas. Bueno, es que de hecho alguno se ha comido la pipa con la cáscara entera. Bueno, que nos encantan las pipas, que es un vicio. Esto empieza si es que no puedes terminar una tras otra. Y parece que los oyentes de la tarde pues sí que son de comer pipas, Rosa.
Sí, incluso hay gente que ha tenido que aprender a comer pipas sin usar las manos.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me encantan las pipas, pero el problema es que soy informático. Entonces necesito las dos manos y he tenido que desarrollar una técnica que le llamo la técnica hámster, que es coger un puñadito de 5 o 6 pipas, me las meto todas de golpe en la boca y ya las voy pasando de un lado a otro. He perfeccionado mucho la técnica y entonces pues puedo estar un minuto entero comiendo pipas sin tener que usar las manos.
Pero tendrás que pelar la cáscara con la boca y luego no, la escupes, ¿o qué haces?
Claro, como hacen los hámsters, ¿no? ¿No hacen eso muchas veces, que se van metiendo las pipas?
Sí, es verdad.
Y en algún... Bueno, digo yo, bueno, no sé qué hacen con las cáscaras, pero vamos, que he aprendido con la boca porque con la mano no puede. Hasta ese punto, es que esto es muy
habilidades
fuerte
que tiene uno.
Sí. Bueno, nos vamos a Zamora.
Buenas tardes, gente. Soy de Zamora y en Zamora hay una tradición que es comer pipas en Semana Santa. De hecho, hubo un año que se hizo un estudio, se dieron 8 toneladas y al año siguiente inventamos la pipelera, que también es un problema derivado de las pipas. Bueno, buenas tardes.
Muy bueno, me explicaba que la pipelera pues es una especie de papelera donde tú pones la bolsa de pipas en un lado y en otra bolsita echas las cáscaras y así no ensucias.
Claro, es que precisamente en Semana Santa, también en Sevilla, en la carrera de San Francisco, es donde ponen, por donde van las procesiones, creo que sí, la carrera que llaman, en la calle San Francisco. Hay que me corrijan los de Sevilla, si no, por favor. Bueno, que hay mucha gente esperando ahí pues para ver las procesiones y en ese tiempo de espera, ¿qué haces? Comer pipas. Y siempre piden, por favor, las cáscaras no al suelo, que no cuesta nada echarlas en una bolsita, y sí que van repartiendo también en otros sitios, también cucuruchos para que eches las cáscaras,
claro,
de las pipas.
Efectivamente, pues esta pipelera es un invento zamorano. Es que lo de comer pipas y tirar las cáscaras al suelo también es un vicio muy malo.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivía en un trocito que daba la vía, había un pequeño parquecito, nos bajábamos las vecinas con los nenes, eran bastantes, y bueno, los 10 y 15 paquetes de pipas caían. Ahora, cada día una barría las pipas, ¿eh? Eso sí, comer pipas y echarlas al suelo era una sensación de libertad, pero luego las recogíamos y cada día nos tocaba una. Que paséis buena tarde.
Cada día una, pero es verdad esa sensación de comerte la pipa y tirarla al suelo, que pipa sí, pero eso no se debe hacer, así que bueno, en este caso cada uno...
Pero sí es verdad, la pipa como que te pide echarla al suelo,
sí,
luego la recoges.
Es que muchas veces no se recogen, ese es el problema. Claro, sí.
Que los que se equipan, se dedican luego a limpiar, se deben acordar de todos nosotros.
Pero
ahora hablando
sitios,
de las pipas y echarlas al suelo.
Ya te lo ponen, ¿eh? Si comes pipas, no las tiras al suelo, en muchos campos de fútbol, en sitios donde habitualmente se comen pipas.
Que a veces se pegan también así mucho al suelo.
Es una guarrada.
Están churrupeteadas.
Que sí, hay que meterlas en la bolsa o yo qué sé, te las metes en el bolsillo, luego las tirarás cuando llegues a casa. Bueno, hablamos de todo esto, de estas manías con las pipas y del vicio que supone comer pipas en el 607-15-0602.
Y enseguida, John Uriarte, aquí en la tarde... Con Te doy mi palabra.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. ¡Gratis! Con fibra de 1 giga y móvil. ¡Date prisa, que esta oferta se acaba! Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un científico español desarrolla una nueva ecuación que permitirá localizar con precisión asteroides peligrosos para la Tierra. Una cosa así nos hace mirar a prácticamente todos al espacio. Bueno, a todos menos a él. Ante esta noticia, John Uriarte ha decidido elegir ecuación como palabra. Para nuestra sección, te doy mi palabra.
Una sola palabra.
García Muñiz.
John Uriarte.
Fíjate, escucha, ¿eh?
Sí.
Abro comillas. Diferencia que hay entre el lugar o movimiento medio y el verdadero aparente de un astro. Ah. Eso dice la RAE de la palabra ecuación.
Fíjate,
pero
yo me hubiera ido a las matemáticas.
Claro, y yo. Pero como primera definición, lo de matemáticas viene después. Así que no vamos mal encaminados. ¿Tú eras buena con las ecuaciones y los problemas de cálculo?
Bueno, era justita, no se me daban ni bien ni mal. No me apasionaban.
Yo, ¿qué te diría? Teníamos ahí un enfrentamiento entre las matemáticas y yo, personal casi. Pero bueno, esas cosas que creíamos que solo servían para amargarnos el cole, resulta que pueden ayudar a cosas tan serias como esta.
STI, aquí el director de vuelo. Quiero el Hubble en marcha ahora mismo.
Entendido. ¡A mover el Hubble!
Tiene que ver con lo que decía Isaac Newton, con lo que hemos visto en Armagedón, pero de aquella manera, y sobre todo la luz que se curva. Pero ¿cómo llega un profesor español a lograr mejorar ese sistema?
Esa es la pregunta, y para responderla tenemos hoy aquí en La Tarde a ese profesor. Se llama Óscar del Barco Novillo, es doctor en físicas, profesor de óptica en la Universidad de Murcia y el científico que ha dado con el cálculo que está ocupando ahora mismo muchísimos titulares. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, gracias.
A ver, profesor, sí. ¿Cómo entendemos esto? ¿Podría resumirnos en una frase de manera didáctica y sencilla qué es lo que ha logrado con este cálculo?
Bueno, primero comentar que sencillamente el cálculo, esa ecuación que comentaba yo, ¿no? Es un resultado teórico, matemático, evidentemente, que tiene resultados y tiene implicaciones, ¿no? Realmente, en una frase, pirata, como comentas, no es realmente una expresión que pueda prevenir, sino es una ayuda. Dicho así, un poco coloquialmente, ¿no? Es decir, ejemplo, para el caso del asteroide, que es una posible aplicación, lo que esta fórmula prevé es una mejor localización de cuerpos o astros menores en el universo. Es decir, básicamente, si pongamos, ¿no?, tenemos un asteroide, un cuerpo menor, primero, pues, los grandes observatorios tienen que ir detectando, tienen que ir observando ese objeto, porque ese objeto tiene la luz que nos llega, la luz reflejada por el Sol, sufre efectos ópticos, como uno sería este en particular. La luz se desvía cuando pasa por un campo como el Sol, y su posición no es la que es una posición aparente. Entonces, esos efectos lo tienen en cuenta los astrónomos, evidentemente, ¿no? Cuanto mejor, cuanto más preciso sea esa posición, pues mejor se calcularía esa órbita en torno al Sol. Y ahí entra en juego esta expresión.
Claro, es que es eso, ¿no? Ese rebote de la luz que ustedes lo que han conseguido es que sea más preciso, digamos, el cálculo, ¿no? Pero esto no solo va a ayudar con los asteroides, que claro, yo he puesto Armagedón, porque claro, al mundo del periodismo, bueno, ya sabe que le gustan los titulares muy llamativos, pero en realidad también a localizar mejor lejanas galaxias, o sea, a conocer mejor el mapa del universo, ¿no?
Claro, porque esencialmente todo... es decir, lo que vemos fuera, es decir, con los astros, ¿no? Aquí miramos al cielo nocturno, esos astros, es decir, todos, la luz que nos llega está curvada. Ciertamente, vamos a llamarlo así, es un fenómeno muy sutil, pero si queremos hablar de lo que se llama astrometría de precisión, se requiere una posición, yo diría milimétrica, no, lo siguiente, ¿no? Nanométrica, por ejemplo, todavía más pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos observar, por ejemplo, unas galaxias lejanas, ¿no? Y hay una masa, pongamos, de galaxias en medio, esas masas de galaxias intermedio van a desviar la luz. Entonces, esa luz también llega a un observatorio terrestre o un observatorio espacial, ¿no? Como el Euclid puede ser, y esa luz también viene curvada. Entonces, con lo cual, también ese fenómeno tiene que tenerse en cuenta para poder hacer un mapa más preciso de esa distribución de galaxias lejanas, ¿no?
Profesor, usted no es astrofísico de profesión, sí de vocación, porque ha estudiado mucho sobre ello. ¿Pero cuánto tiempo llevaba haciendo esta investigación, trabajando en este asunto?
Pues, esencialmente, llevaba justo que sea desde la pandemia. Hubo un parón y, bueno, pues, como, en fin, me dedico también, aparte de ser profesor secundario también, estoy a nivel de universitario. Conviene un poco la óptica, que es lo que mi rama en la cual ahora doy docencia en la Universidad de Murcia, con la relatividad general, en lo cual no soy experto, pero sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, me llamó la atención en esa época, pues 3 o 4 años, ¿no? Cómo la luz que se curva también sufre, es un fenómeno óptico. Y empecé a estudiar por mi cuenta, en ese sentido, ¿no? Empecé a investigar en ese aspecto. Y bien, bueno, pues hace unos años vi una equivalencia entre una parte óptica y una parte de relatividad, que es la que me ha llevado con el tiempo a esta publicación.
Es curioso porque mientras los demás en la pandemia estaban haciendo magdalenas o estaban arreglando armarios, sí. Usted se ha dedicado a descubrir una cosa como estas. Pero yo le iba a preguntar, cuando un científico como usted, cuando un profesor como usted descubre esto, ¿ese día qué hace? O sea, lo del Eureka que decía aquel, o se abrió una cervecita para celebrarlo, o ¿esto cómo se hace?
Bueno, realmente, a ver, es un paso más, evidentemente, ¿no? Pero, ciertamente, estas expresiones, esta ecuación, como antes bien, ¿no?, John, comentabas en la introducción, es nueva, pero está basada siempre en resultados previos, ¿no? Es lo que decían hombros de gigantes, ¿no? Es decir, siempre hay trabajos previos, ¿no? Bueno, cuando se obtiene, pues bueno, da ilusión. Mira, hemos conseguido dar un paso más, mejorar, comprender un poco más el universo dentro de las limitaciones, ¿no?, del trabajo de uno. Pero bueno, sí, da satisfacción.
Uh-huh. ¿A quién se lo contó? ¿Quién fue la primera persona que se lo contó?
Bueno, pero mujer, evidentemente, y familia, unos amigos, es decir, eso es lo fundamental, claro.
No fallaba, me imaginaba
yo. Claro.
Cari, la que he liado.
Queda con ello, bueno, Cari.
No, la verdad es que se está quitando mucho mérito el profesor, pero la verdad es que lo que ha hecho es noticia, ¿verdad?
Hombre, y además nivel mundial, es que, sí, la Agencia Espacial Europea está, de hecho, interesada en esta ecuación, en su cálculo, porque les puede ayudar a mejorar en ciertos estudios y trabajos.
En ello, es decir, un equipo también de colegas de aquí, de la Universidad de Murcia, también que quiero con ellos colaborar, pues es intentar, bueno, pues centrarnos en mejorar esa precisión de los astros, ¿no? Es lo que queremos intentar, el siguiente paso, porque bueno, una vez publicado, vale, ahora hay que intentar que tenga salida y que sea aplicable, ¿no? Que es lo que en el fondo da más satisfacción, ¿no? Más el hecho de encontrar es también la aplicación posterior, ¿no? Y una aplicación potente puede ser, pues, en la Agencia Europea, siempre y cuando, pues, bueno, saca un poco de caso, intentaremos, lo lucharemos para eso.
Bueno, pero parece que sí puede tener aplicaciones en diferentes ramas, además, por ejemplo, en la astronomía, en la astrofísica, sí, e incluso en la astrometría, que yo no sabía lo que era esto hace un ratito, hasta hace poco, que he leído que es una rama de la astronomía que implica mediciones precisas de las posiciones y movimientos de las estrellas y otros cuerpos celestes.
Efectivamente, de eso es en lo que versa esta ecuación, este cálculo, este resultado, ¿no? Es decir, en astrometría precisa. Para hacernos una idea, esencialmente, todos recordamos de nuestros sistemas DGB, ¿no? Es decir, incluso lo que es el ángulo de 90 grados, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar un poco de ángulos, ¿no? El ángulo tiene 90 grados, ¿vale? Pues vamos a hablar de ángulos, si ese ángulo cada grado, lo dividimos en 3.600 partes, es un segundo de arco, es un ángulo pequeño. Pues hablamos de miliarcosegundo, es decir, 1.000 veces más pequeño que un segundo de arco. Dicho más así, 3.000.002 veces más pequeño que el ángulo recto. Ese ángulo tan pequeño determina la precisión, justamente la ultra precisión, por así decirlo, de objetos como estrellas o exoplanetas en el universo, ¿no? Y ahí hablamos de eso, de ultra precisión o astronomía, astrometría ultra precisa. Y ahí en ese rango es el que estamos, que la expresión puede ser útil, justamente, ¿no?
Pues a mí lo que más me impresiona de todo esto, profesor, doctor, es que me ha contado Pajarito que nos escucha y que nos conocía. Digo yo, este hombre con las cosas tan interesantes que tiene que hacer en la vida, que escuche a estos gañanes, tiene su mérito.
Que se le dan fatal las matemáticas. Tiene mérito.
Hay tiempo para todo.
Hay poco, pero bueno, siempre hay tiempo.
Pues gracias, profesor, ¿verdad? Que sí, Pilar, porque
ha sido
una gozada poder hablar.
Ha sido un placer charlar con Óscar del Barco, Novillo, doctor en físicas, gracias. Profesor de óptica en la Universidad de Murcia y el científico que ha dado con este cálculo. Profesor, gracias y enhorabuena. Felicidades.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Bueno, pues ya ves,
De verdad, uno, fíjate, haciendo estas cosas y nosotros un programa de radio. Yo me siento muy pequeñita cuando escucho a gente así, que sabe tanto.
Que está de vacaciones, me acaba de escribir Alberto Herrera diciendo, me encanta el tema, en la imagen del agujero negro de Kip aparece cómo se curva la luz del disco que hay detrás, es lo que más curva
pero
la luz. Aquí hay gente que está muy mal de la cabeza.
Está fatal, no hay cabeza buena, si está de vacaciones, me escribió a mí, pero relájate, Alberto Herrera.
Mira otros agujeros negros, yo qué sé.
Sí, está además viendo las auroras por detrás. ¡Ay, madre!
Te he dicho así, igual ha quedado feo, pero... Claro, vida arriba.
Hasta la semana que viene. Hay historias que nacen de un vínculo invisible, de un hilo que parece unir destinos a pesar de la distancia. Este es el caso de Ana Blanco, una asturiana que con unas simples agujas de tejer está cambiando vidas al otro lado del mundo, en Etiopía. Ana es química de formación y trabaja como administrativa en una multinacional. Sin embargo, su verdadera pasión, aquella que le conecta con algo mucho más profundo, es tejer. Entre ovillos de colores y horas de dedicación, Ana crea amigurumis, pequeñas muñecas personalizadas que no solamente tienen vida propia, sino que dan vida a los sueños de otros. Con el dinero que obtiene de sus creaciones, Ana financia proyectos que transforman el futuro de niños y niñas allí en ese país, en Etiopía. Su trabajo ha permitido que varias familias puedan enviar a sus hijos al colegio y lo que es todavía más conmovedor, ha contribuido a salvar a medio centenar de niñas de matrimonios forzosos, brindándoles la oportunidad de elegir su destino.
Esta asociación está creada por Aiko Gudri, para mí es un héroe, porque en contra de todas las costumbres, él incluso ha nacido en un poblado de la etnia Karo, Aiko Gudri, el sueño de su vida es tratar de evitar matrimonios forzados de niñas a los 12 años y tratar de eliminar costumbres que van contra la mujer y contra las niñas en esa zona de Etiopía.
Así se lo ha contado Ana a los compañeros de La Linterna. Este sueño tejido a mano tiene un nombre, Soñando Muñecas. Pero esta no es solo la historia de un proyecto solidario, es también la historia de un amor profundo por una tierra que Ana siente como parte de sí misma.
Mi marido y yo adoptamos a dos mellizos, que hoy tienen casi 17 años. Viajamos a encontrarnos con ellos, tenían en ese momento 3 meses de edad. Y bueno, pues fue un viaje el más increíble de nuestra vida. Y yo cuando llegué allí, algo sentí, que bueno, me iba a encontrar con las personas más importantes de mi vida, obviamente. Mi sueño de ser madre se hacía realidad, pero aparte me sentí vinculada inmediatamente con ese país.
Hace 17 años Etiopía le regaló a Ana lo más valioso que tiene, sus dos hijos. Desde entonces supo que su vínculo con aquel país sería eterno. Al regresar a España con ellos, algo despertó en su interior. La curiosidad por conocer más sobre el lugar que vio nacer a sus pequeños se transformó en una conexión inexplicable que fue creciendo además día a día. Ana se sumergió por completo en la cultura etíope, aprendió de sus tradiciones, su historia, sus desafíos y se hizo una promesa. Cuando sus hijos cumplieran 8 años, volvería con ellos a Etiopía para que conocieran sus raíces. En 2016 esa promesa se cumplió. La familia viajó al país y fue entonces cuando Ana entendió lo que le ataba a aquel lugar. Un deseo incontenible de devolverle todo lo que le había dado.
Poder estar aportando justicia social, porque yo lo llamo así, no lo llamo ayuda, es una motivación y es tan enriquecedor en mi vida que muchas veces pienso que son ellos los que me están aportando a mí más que yo a ellos.
Durante aquel viaje, Ana conoció a un joven que vendía una cruz de madera para poder comprarse unos zapatos. Hablaron, se intercambiaron correos electrónicos y él le confesó que no podía seguir estudiando porque su familia no se lo podía permitir. Esa conversación fue una revelación para Ana. Quería ayudarle, pero no sabía cómo. Un día, mientras hablaba con sus compañeros de trabajo, surgió la idea.
Fue cuando todo tomó forma. Dije yo, bueno, pues vamos a vender muñecas y vamos a hacer que ya yo no deje los estudios. Y ahí empezamos. Ya yo no dejo los estudios, continúo estudiando y yo seguí tejiendo y tejiendo y tejiendo y se haciendo como mi huchita.
Y de pronto lo vio claro. Podía tejer muñecas y venderlas para recaudar fondos. Y así nació Soñando Muñecas. Los primeros amigurumis financiaron los estudios de aquel joven etíope, pero Ana no se detuvo ahí. Y con el tiempo, como te digo, empezó a apoyar a otras familias y a rescatar a niñas vulnerables de matrimonios concertados. Ana sintió que había encontrado el propósito definitivo de su iniciativa. Desde entonces, sus muñecas no solamente cuentan historias, sino que también escriben futuros diferentes para niñas que ahora pueden soñar con ser lo que quieran. Hoy, Ana sigue tejiendo. Entre sus manos, un hilo no es solamente un hilo. Es una conexión entre dos mundos, entre la Asturias, donde vive, y la Etiopía, que habita en su corazón. Estamos hablando también en esta tarde de jueves de pipa, pero fíjate, no, nadie nos ha traído por aquí una bolsita, hombre, hubiera sido un detalle, ¿no? Ya, pues, predicar con el ejemplo. Si hablamos de pipa, pues tener aquí unas cuantas para pasar así los tiempos muertos y estas cosas.
Lo que pasa
es
que se te reseca mucho la boca también para tener que estar hablando.
También es verdad que aquí tiempos muertos no tenemos.
No hay tiempo para comer pipas.
4 horas de intensidad en este programa como para comer pipas si se nos reseque la... No, no es buena idea.
Aquí necesitamos la boca y las manos constantemente.
Bueno, que estamos con las pipas, porque se ha hecho viral un vídeo en el que podemos ver a unos japoneses enfrentándose por primera vez a esta costumbre española, la de comer pipas. Claro, las cogen y dicen, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo lo como? Es que alguno de ellos se la come directamente con cáscara incluida. Y a raíz de este vídeo hemos dicho, oye, comemos pipas muchos aquí, los que escuchamos la tarde de COPE. Sois, pues eso, comedores de pipas, os gustan con sal, sin sal, peladas, de sabores también, porque algunos de vosotros nos estáis diciendo que hay de sabor barbacoa, que saben también otras a bacon. Bueno, háblanos de las pipas y de las anécdotas que tengas también con ellas.
Bueno, pipas con sabor a lenteja.
Sí,
me han mandado foto de la bolsa de pipas con sabor a lenteja.
¿Pero esto es fácil de encontrar?
Pues no lo sé, pero
¿será que hace mucho que no yo compro pipas?
O sea que sí, pero no te fijas en sabor a lenteja, ¿no? Yo es que esto no lo he visto nunca. Bueno, pues aquí va otra variedad de pipas, que somos muy piperos.
Buenas tardes, gente, y feliz año. La verdad es que me acabáis de dejar locos de que es que no supiesen comer pipas. No, es tan complicado, o sea, no sé. Y a mí me gustan de todas las formas. De pequeña me encantaban las que eran súper saladitas. Luego, claro, acababa con unos morros que, vamos, que parecía que me habían puesto botox. Es que me encantan. Y además, cuando era pequeña y íbamos a dar el paseo de por la tarde, todo el mundo comía pipas. Ahí estábamos todo el día comiendo pipas. Y bueno, actualmente es verdad que las que más me gustan son unas que son así picantitas y están riquísimas. Un besito.
Ay, las picantes.
Oye, bueno, cuando tienes mucha sal, es verdad que se te ponen ahí los labios, dices, ya no puedo comer más pipas.
Pero es que, te duele,
fíjate, dice, en verano estábamos todos comiendo pipas, es que era el entretenimiento nacional, ahora es el móvil, y como estamos entretenidos y absortos con el móvil, nos olvidamos de comer pipas. Pero antes, cuando no existía móvil, para esos tiempos muertos, esos ratillos en los que estás charlando y tampoco hay una gran actividad, ¿qué hacías? Comer pipas.
Efectivamente. Bueno, ahora en los partidos de fútbol y esas cosas sí que la gente compra pipas para pasar el rato, ¿no? Para estar un poco entretenidos, pero es verdad que se ha perdido un poquito eso de antes. Fíjate, no sabía yo, Pilar, que se puede ser alérgico a las pipas.
Yo antiguamente comía muchas pipas y hace unos 15 años aproximadamente me salió una alergia, es que soy alérgico a lo que es el polvillo de las pipas de fuera y no puedo comerla. Pero encima no es que no pueda comerla, sino que cuando se pone gente a la mía a comerla me retiro, me da miedo porque me salen ronchas, se me cierra la tráquea y ya más de una vez me ha dado un susto. Y cuando voy a un campo de fútbol, cuando voy a un sitio de eso, que tengo que alejar corriendo porque soy alérgico y me da mal. Y las que sí como y me gustan muchísimo son las pipas de calabaza. Me puedo comer perfectamente 8, 10, 12 paquetes a la semana.
Es curioso que esta pipa no le dé alergia, ¿eh? Fíjate, la de calabaza.
Las otras sí, pero yo ya había escuchado también, ¿eh?, a alguna persona que tuviese alergia a las pipas.
Yo a las pipas no. Frutos secos sí, y son las consecuencias, ¿no?, de tener alergia a frutos secos, pero a las pipas, fíjate por dónde, ahí está.
Las de calabaza, qué ricas también.
Sí, y bueno, en este caso no es alergia.
Buenas tardes, gente. Yo no puedo con el sonido de las pipas. Desde que soy chofer, lo odio. Lo odio porque hay veces que te levantas y están todas en el suelo. Y desde que soy chofer no como ni pipas. No puedo con el sonido. Oh, me levanto. Cuando oigo el sonido me levanto. Y como estén las pipas en el suelo, los mando barrer.
Pero, hombre, ¿la gente se pone a comer pipas en su coche?
Bueno, en su coche y en los autobuses y en sitios, en transportes públicos, yo he visto pipas en el suelo. La gente no tiene cuidado.
¡Ay, que somos unos cochinos!
Hombre, somos unos cochinotes. Y mira lo que nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. ¿Vosotros sabéis que si pones pipas en Google sale Estadio Santiago Bernabéu? Porque es donde más pipas se comen del mundo. Yo soy socio del Madrid y hace unos cuantos años llevé un saco de 30 kilos a Bernabéu. Comí pipas todo el mundo.
30 kilos de pipas, o sea...
Pero comerían hasta los del terreno de juego, los jugadores, ¿no?
Bueno, yo tengo momentos de tensión y se come pipa como si no hubiera un mañana. 30 kilos me parecen pocos, ¿eh? También te digo. Tú
tendríamos,
dime,
que haber hablado los que recogen luego esas pipas, ¿eh? Sí, en los estadios. Sí, imagínate, sí, el trabajo que tienen.
No creo yo que esos 30 kilos de pipas, la cáscara fuera a la papelera, no, también te digo yo.
No.
Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hablamos de las pipas y de los vicios, del vicio de comer pipas. 607-15-0602.
Y enseguida, las noticias y luego nos vamos hasta Groenlandia.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena. Bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.